1 del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard encontramos Good For You, Bueno Para Ti, de la actriz y cantante Olivia Rodrigo. Last Train Home, Último Tren a Casa, del músico John Mayer, es el éxito rock más descargado del momento. La vocalista Billie Eilish sube para colocarse en el primer lugar de la lista de temas alternativo con mayor streaming, con Lost Cause, causa perdida.
You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw.
El sencillo más vendido de la categoría R&B Hip Hop Digital Songs es Snowflakes, Copos de Nieve, del rapero Tom McDonald.
Soldiers died for this country and every one of us benefits. Give welfare to the bums and forget about the veterans. Black folks and white folks divided by the news, but we are all the same, we are red, white and blue. Ashamed to be American, okay that's cool. Cause honestly, we are all ashamed of you too.
Y'all are so fake, oh no. The forecast said that there'd be snowflakes.
Scars in Heaven, Cicatrices en el Cielo, de la banda Casting Crowns, debuta en la cima de la cartelera de canciones de música cristiana con mayores descargas, según Billboard.
And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven?
Los boricuas Mike Towers y June cuentan con el éxito número uno del momento de la lista Latin Rhythm con Bandido.
Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme para el piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola.
Y ese bandido que fue lo que hizo.
Todo de ti, de Raúl Alejandro, asciende al primer lugar de la categoría Latin Pop. Cerramos con lo último de Bad Bunny, que según Billboard debuta en el número uno para todo el género de la música latina en Estados Unidos. Se titula Yonaguni. Para Radio Televisión Martínez habló Berta Arrabal.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia. Le saluda a su amiga Karin Roque y le agradece la sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí a este su programa. También agradezco la asistencia técnica hoy en los estudios de Juan Pendaz, así como la producción de Jaime Almeral. Y desde luego, dar la bienvenida a mi colega de regreso, Tommy Regalado. Muy buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchos que también nos escuchan no solamente por Radio y Televisión Martí, sino también por Radio y Televisión Martí.com. Mira, me parece una cosa interesante que el mismo régimen está reconociendo lo difícil que es para esos campesinos hasta producir el arroz. El desastre económico en Cuba todos los días es aún peor, ¿no?
Efectivamente, y nadie mejor para ponernos en contexto de lo que ocurre con la economía cubana, que el profesor, el economista y magnífico colaborador de este programa, Jorge Sanguinetti. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido. Nuevamente lo molestamos para que usted nos dé la perspectiva de cómo anda la economía cubana en el día de hoy.
Buenas tardes.
Y aparte de lo que Tommy le estaba contando, yo quiero que usted me explique a dónde y por qué el sistema bancario de Cuba, a partir del día 21, implementó la suspensión del ingreso de dólares en efectivo en el sistema bancario de Cuba. O sea, vamos, caramba, ahora es el euro, se han acabado los euros, todo tiene que ser en euro. Póngame en perspectiva qué es lo que estaba ocurriendo, si esto es una nueva estrategia, si están unificando ellos como Rusia y China una campaña para bloquear el dólar y se suman también a este tipo de acción, o es una recogida de dólares.
Es una colección de misterios, como todo en Cuba es una colección de misterios que al fin y al cabo se van conociendo. Sigue siendo un misterio de por qué han hecho esto. Yo, para mí, no tiene sentido, especialmente porque la entrada de dólares fundamental de Cuba, o una de las más importantes, si no la primera, viene de Estados Unidos y viene de turistas, de los cubanos que viven en Estados Unidos y mandan remesas a Cuba. Además, sí, tiene una entrada de dólares por parte de los turistas americanos, los americanos nativos, los que viven en los Estados Unidos y no son cubanos. O sea que no tiene sentido dificultar la entrada de dólares americanos en la isla. No creo que tenga relación, pero uno nunca sabe, pero yo no creo que tenga relación con las medidas que está tomando China y Rusia de aumentar un poco más su dependencia del euro que del dólar. Eso para todo el mundo es muy complicado porque el dólar sigue siendo la moneda preferida de las transacciones internacionales, el uso de las reservas, etcétera, o sea, incluso para los chinos y para los rusos. Ellos pueden tratar de mover un poco las preferencias monetarias hacia el euro, y oportunamente, quién sabe, hacia el yuan chino, pero estamos muy lejos de que eso pueda suceder porque el dólar predomina en las transacciones internacionales de muchas formas. Entonces, esos los bancos centrales de Rusia y de China y de otros países no van a cometer suicidio omitiendo el dólar. El dólar no puede ser bloqueado, o sea, lo bloquean, es como bloquearse la respiración. No pueden hacer eso. Cuba tomó esta medida de prohibir temporalmente la entrada de dólares americanos siguiendo alguna pauta de las relaciones entre China y Rusia, no, para mí no tiene sentido.
Hay quienes opinan, y esto quiero yo compartirlo con usted, que razones fundamentales por las cuales esta medida del régimen castrista implementa la medida de no aceptar depósitos en efectivo de dólares en los bancos cubanos. Uno es para recaudar dólares para pagar con urgencia la deuda al Club de París, que por cierto ha caído en default, o para evitar el default, y que por cierto se ha negociado de una forma muy secreta. Otros opinan que es burlar las sanciones impuestas por el Departamento de Estado y del Tesoro a las empresas militares que controlan y lucran con el negocio de las remesas en Cuba. ¿Por cuál de las dos opciones se va usted, o tiene usted su criterio muy personal?
No, yo no me voy por ninguna de las dos opciones. Ambas pueden tener motivaciones, pueden haber motivado a los que tomaron la decisión en La Habana. Definitivamente, si la prohibición de aceptar dólares, aunque sea temporal, era para ayudar, para estimular a los que tienen dólares a deshacerse de ellos y depositarlos antes de la prohibición. Si eso es cierto, eso significa que entonces la economía cubana está en una situación más crítica de lo que parece. Que ya es muy crítica, lo que parece es muy crítico. O sea, pero una medida tan desesperada como para salir a barrer los dólares que quedan por la calle, eso me parece que es un extremo. Pero bueno, yo no creo que sea necesariamente para pagar al Club de París. Puede que sea para pagar cuentas que tienen que recibir de petróleo o de otras cosas inminentes, pero no lo sabemos, porque en Cuba no sé, todo es secreto. Todo se trata de mantener en secreto, como secretos de Estado. Tanto es esta política extremista, que incluso los propios miembros del gobierno son las víctimas del secreto, porque a veces ellos no saben lo que está pasando en otras partes del gobierno. Esto es uno de los elementos a tener en cuenta en explicar cómo funciona este gobierno. Es una cosa realmente tan absurda, tan esquizofrénica, que es difícil explicarlo. Incluso internacionalmente la gente tiende a no creer lo que uno está diciendo. Pero hay que considerar estas cosas, porque efectivamente la economía cubana ha sido manejada mediante medidas verdaderamente absurdas, locas, irracionales. Entonces no sabemos lo que está sucediendo. La otra cuestión del por qué están haciendo esto, yo tiendo a comprar un poco la idea, pero no estoy 100% seguro, tengo que decirlo, de que hay el Banco Central Cubano tiene dificultades en utilizar esos dólares afuera como parte de las medidas de las sanciones de los Estados Unidos, porque los bancos internacionales con los cuales Cuba tiene correspondencia pueden estar un poco rehacientes rehusar los depósitos cubanos por temor a sanciones adicionales del gobierno de Estados Unidos a esos bancos internacionales.
Profesor, dame hacerle una pregunta. Recientemente hubo una entrevista de Nicolás Maduro en Bloomberg y de Tarek Al-Zami en Bloomberg, y ambos hablaron de que el gobierno de los Estados Unidos tenían que ya reconocer que ha habido una globalización en la economía y que ya Estados Unidos y el dólar no es el principal dinero de cambio, y que ellos han tenido por las sanciones que mudarse más hacia el euro, y lo tienen con la ayuda de China, que posiblemente da base a lo que usted está hablando en estos momentos.
Definitivamente el dólar sigue siendo la moneda predominante frente a la otra moneda más fuerte, que es el euro, y la tercera es el yuan. Pero ambos están muy lejos de desplazar al dólar. Ellos mismos no pueden hacerlo aunque tengan, porque les costaría mucho dinero tratar de depender de moneda. Eliminar el dólar para ellos sería prácticamente, bueno, casi como cortarte las venas. No pueden hacerlo. Es como decir, no voy a respirar más, voy a aguantar la respiración. Bueno, buena suerte si lo haces. Esa es la realidad. O sea, por supuesto, las consideraciones económicas de un experto como Maduro son, hay que tener.
Pero da base a lo que estabas diciendo, de que posiblemente ellos estén haciendo esto de una manera con el régimen de China, ¿no?
Sí, pero únicamente para congraciarse, porque es que no pueden hacerlo aunque quieran hacerlo, porque dependen del dólar, de alguna manera van a depender del dólar. ¿Qué resultado práctico tienen eliminar el dólar de todas sus transacciones? No pueden hacerlo, sería catastrófico para ellos, y no tiene sentido. O sea, sería una cuestión simbólica que alguna gente quizás se impresionaría con que vamos a depender menos o vamos a eliminar la dependencia del dólar. No tiene sentido en lo absoluto. O sea, hay que ver, lo que hay que ver son las consecuencias de lo que están haciendo o de lo que van a hacer, si están haciendo algunos planes. Lo de China y Rusia, las consecuencias se verán dentro de poco, pero tampoco son catastróficas. Ellos no están tomando unas medidas extremas en el sentido de eliminar el dólar. El dólar sigue siendo una moneda de referencia muy importante, y es importante porque por el volumen de transacciones que se hace en el planeta con base en el dólar, incluso que las hacen los rusos y lo hacen los chinos. O sea, el dólar no de, la preferencia por el dólar no es una preferencia de los americanos, es una preferencia de Europa y una preferencia de Asia, de los comunistas mismos, de los chinos y de los rusos, que aunque no son comunistas son oligarcas y sigue
pero,
siendo.
Pero profesor, déjeme una breve que le voy a informar. No sé si esta medida ha quedado encaminada, pero hasta el día de hoy el régimen castrista ha recaudado más de 50 millones de dólares la última semana. Esto ha sido al anunciar la recogida de los dólares en efectivo. Y esto es un informe que emite el Banco Central de Cuba, y alegan que la medida responde a los obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos. No sé, de acuerdo con cifras obtenidas, se estima que el régimen castrista pudo haber recaudado más de 50 millones de dólares solamente entre el 11 y el 20 de junio. Los depósitos de US dólar se realizaron en los bancos cubanos, de acuerdo a esta resolución de la cual hablamos, 176 del 2021, del Banco Central, y el gobierno pues diera el ultimato alegando que la medida respondía a obstáculos que impone, bueno, como siempre, el bloqueo de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional.
Yo tiendo a creer eso, yo tiendo a creer que ellos posiblemente están adoptando la medida en función de los obstáculos. Eso me parece razonable, pero se necesita mucha más evidencia. Pero 50 millones de dólares no es nada, porque es una recogida, o sea, ellos no, es una recogida de dólares que ya estaban ahí, ya estaban siendo admitidos por el sistema, por la economía cubana, por los cubanos que tenían los dólares. Pero esos 50 millones de dólares no se van a reponer, no va a haber, o sea, la medida obstaculiza la entrada de nuevos dólares en el país. Porque si no quieren admitirlos no van a entrar. Entonces tendrán que entrar otras monedas. Pero eso aumenta los costos de transacción de todo lo que se haga, tanto de las remesas como las importaciones y exportaciones, si no van a usar el dólar. Yo definitivamente, para mí es razonable, lo repito, es razonable que el gobierno esté siendo estimulado por las restricciones que el manejo de dólares por Cuba tiene internacionalmente. Eso me parece que es razonable. Y quieren evitar las restricciones. Pero de alguna manera vamos a ver lo que pasa después. ¿Cómo van a manejar sin dólares la economía? ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto va a afectar la entrada futura de dólares esta restricción? Eso no lo sabemos. Por otro lado, ellos dicen que la restricción es temporal. Vamos a ver si es cierto. Si después la abren, cuánto tiempo la abren, o si vuelve, o si la van a extender. O sea, hay muchas incógnitas, muchas interrogantes en el sistema.
La prensa oficialista ha reconocido los problemas de los campesinos para producir el arroz en Cuba y el todo subido del precio. Las cosas están tan malas dentro de la isla que hasta la misma prensa oficialista está reconociendo ya hasta un problema como es en lo que es la producción del arroz.
Bueno, es definitivamente creíble. O sea, la situación económica de Cuba es increíblemente mala e increíblemente crítica. O sea, yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza los dirigentes cubanos, tanto en el gobierno como en el partido. Esa gente no habla, no hay discusiones que se sepan. Debe haber discusiones entre ellos, pero no tenemos nada sobre esas discusiones. No hay una prensa independiente que pueda hablar de economía. El cubano fuera del gobierno no entiende la economía. La gente en el gobierno no entiende la economía. Y la gente en el partido no entiende la economía. Y esto es muy viejo, esto no es nuevo. Esto se viene acumulando por décadas. O sea, el gobierno cubano bajo el castrismo, bajo la castritis, que yo quiero llamarle ahora porque es prácticamente una patología, se ha caracterizado por la ignorancia en materia económica desde los primeros momentos de Fidel Castro en persona. Entonces esa ignorancia ha sido hereditaria por parte de los sucesores y por parte del propio Raúl Castro. Raúl Castro parece que tenía la intención de mejorar en algo la economía y no lo pudo hacer, porque el desastre creado por Fidel Castro ha sido tan vasto, tan generalizado, que no lo pueden arreglar ahora, porque parte del desastre ha sido la adquisición de personal incapaz, absolutamente incapaz. En Cuba la incompetencia es lo que mueve a el progreso personal de los funcionarios y los profesionales. Entonces resulta que la gente no está estimulada a trabajar mejor, porque uno porque no pueden y otro porque no hay estímulos. O sea, los sistemas son, como se dice en inglés, disfuncionales, no funcionan. Y no es que no se funcionen, que no funcionen y se queden como están, se van deteriorando.
Sí, pero en el mejor de los casos, que la nueva dirigencia, ¿no?, esta de dedo que se pone gastrista y hereditaria, haya heredado, valga la redundancia, los desastres económicos de Fidel Castro. Ahora, pues por ejemplo, en los primeros meses de la tarea de ordenamiento, las cooperativas agropecuarias cubanas, que no son eficientes, deben ser disueltas, unificadas, y esto es una recomendación de especialistas.
Bueno, los especialistas cubanos no forman parte del gobierno. Es interesante, siempre ha sido muy interesante que los economistas cubanos que tienen un buen grado de comprensión del sistema no son parte del gobierno. El gobierno los escucha muchas veces a regañadientes, pero no son parte del gobierno. Son especialistas que están en las universidades y en algunos centros de investigación que se crearon hace años, pero no son parte del gobierno. y el gobierno los oye, pero les hace poco caso. O sea, desde hace muchos años, estos especialistas, desde mediados de los años 90, estos especialistas, incluso visitando Washington, y yo conocí a algunos de ellos, abogaban por reformas que les creó problemas políticos directamente con Raúl Castro, dicho sea de paso. Hubo especialistas uh-huh. que regresaban a Cuba y los castigaban por haber dicho cosas que no estaban aprobadas por el gobierno. Algunas Raúl Castro las empezó a adoptar después cuando se hizo cargo del gobierno, cuando el hermano se enfermó, cuando Fidel se enfermó. Pero en realidad, ese es uno de los nudos gordianos del sistema cubano, es que los especialistas, los que supuestamente saben un poco más que los funcionarios del gobierno, no tienen peso en las decisiones. Entonces, bueno, seguimos en la misma cosa, ¿cierto? Esto es una crisis permanente, pero una crisis que se profundiza. No es una crisis que se queda estancada como crisis. No es la misma crisis. Es una crisis que va empeorando por día. Y vemos las noticias recientes de Santi Espíritu, por ejemplo, los embarques de mango, las cosechas de mango que se pudren, la cantidad de cosas que se pudren, a veces incluso en las tarimas de los mercados. Es una situación tan absurda que yo no sé qué decir. Ya yo no estoy escribiendo sobre esta cosa porque es escribir sobre lo mismo, escribir sobre el mismo disparate.
Un disco rayado.
Exactamente. Entonces uno dice, ¿para qué estoy escribiendo si todo el mundo lo sabe? Y por otra parte, la población no está organizada, no tiene manera de reaccionar frente a esto, no tiene ni siquiera un diálogo que le permita hablar organizadamente sobre estos problemas. El gobierno no escucha a la población, el gobierno tiene interés, no, el primero que no quiere diálogo en Cuba es el gobierno.
Desafortunadamente el tiempo ya se nos aproxima, pero de nuevo le queremos dar las gracias por estar con nosotros y seguir analizando desafortunadamente lo que es la situación económica dentro de la isla. Profesor Jorge Sanguinetti, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque y un servidor Tomás Regalado. Hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde vamos a estar tocando un tema que Tommy, desde el primer momento que surgió a la luz, hemos tratado de indagar por distintas vías, y nadie mejor para despejar las dudas que podíamos tener sobre este avión de carga ligado a la Guardia Revolucionaria de Irán y que pertenece a una empresa que es objeto de sanciones de Estados Unidos, el cual aterrizó el lunes en la base aérea El Libertador. Para ello vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo, el coronel retirado, especialista en asuntos de este tipo, Octavio Pérez. Buenas tardes, coronel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Lo recibimos con gusto Tomás Regalado y Cari Roque. Deme su criterio, porque en la preparación del programa, cuando usted y yo hablamos, usted tiene un criterio muy especial sobre el aterrizaje en la base aérea El Libertador camino entre las ciudades de Palo Negro y Maracay en Venezuela de este aeronave. Deme su criterio.
Bueno, Cari, es increíble, porque esto no es la primera vez que ocurre esto. Llevan años haciendo esto, que aquí es donde se traspasa el oro venezolano, o sea, los cofres del tesoro venezolano son los que pagan. Empezaron hace más de 2 años habilitando algunas de las refinerías que no podían funcionar con producto usado, o sea, componentes usados de la industria petrolera iraní. Pero como tú dices, esto es un doble golpe, porque la compañía aérea ha estado sancionada por Estados Unidos por muchos años y está vinculada a la Guardia Republicana, que es el entorno, o sea, la Guardia Especial de la Ayatollah Khomeini, que es el líder máximo de Irán, y son considerados ambos como una actividad terrorista. Así que, independiente de lo que trajeron, independiente del dinero, estamos hablando aquí, quien está detrás de la noticia son la Guardia Revolucionaria iraní, que son un grupo terrorista que también está haciendo ese transporte de personal de aquel hemisferio en el Medio Oriente hacia acá. Y eso es lo que la gente tiene que leer entre líneas. No es simplemente un avión que llegó y que trajo, 2 o 3 componentes para algo. Es un avión que puede traer personal a veces y hasta armamento entre su carga. Pero eso es increíble, porque ya llevamos más de 3 años lidiando con este problema.
Esto es, profesor Octavio, esto es al estilo del Chonchongán, cuando también arribó, que es una persona que es un gobierno, un régimen que es sancionado, que es un régimen dictatorial que está entrando, lo que pudiera ser armas o si sea personal, pero viene de ahí, ¿no?
Mira, Tommy, el problema con esto es que tenemos una administración aquí que está haciendo transacciones tras bastidores y está quitándole el poder que tienen las Fuerzas Armadas que están in situ. En otras palabras, desde hace más de 18 meses tenemos la cuarta flota, que es la flota ahora del sur, del Comando Sur, que tiene responsabilidad desde la base de Mayport en Jacksonville hasta la Tierra del Fuego. Mandaron un grupo de barcos y componentes de otras partes del gobierno, el Departamento de Defensa, un operativo antinarcotráfico, un operativo en todo lo que se puede decir, y especialmente vigilando todo el traspaso de droga que ocurre entre Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia y Venezuela, que es donde se hace la mayor parte de las transacciones hacia Haití, Santo Domingo, hacia Honduras por avionetas pequeñas. Entonces, si ahora, si el año pasado estábamos dispuestos, bajo la orientación de Trump, de parar buques que traían petróleo y gasolina, porque ahora no podemos desviar un avión que posiblemente esté llevando armamento y que sabemos que los dueños y los operadores de esos aviones son organizaciones terroristas? Así que esto es un problema de visualización de una administración, de tratar de llegar a negociar a esta gente que nunca son honestos, que nunca han cumplido con ningún tratado. O sea, han firmado y con todo eso han hecho horrores con los tratados y permitir que esto esté sucediendo ahora. Y esto lo han hecho porque, como ustedes estaban diciendo, hubo un par de barcos que salieron. Fíjate, le dieron la vuelta a todo el continente africano. No se atrevieron a meter por el canal de Suez. Y ya están, ya creo que a nivel para el 4 de julio cruzando los pilares de Hércules, o sea, ya Gibraltar, estarán cruzando el 4 de julio. Pero inicialmente teníamos visualizado que estos venían. O sea, cuando uno hace un manifiesto, sale el barco, siempre te dice, tienes que poner ruta a donde va. Y los servicios de inteligencia estaban monitoreando la posibilidad de que estos barcos vinieran a Venezuela con lanchas torpedera capaz de traer unos misiles.
Esa es la preocupación, porque estamos hablando de países autoritarios, estamos hablando de países empeñados en desestabilizar la región. Estamos hablando Venezuela, por ejemplo, el material letal de la compañía siria permite el apoyo militar de Irán al presidente sirio Bashar al-Assad, por lo que indudablemente ya estamos viendo como que internacionalizan y hasta dónde este tipo de narcoestados, y se le puede llamar así porque hay sanciones directas por narcotráfico contra altísimos oficiales del ejército y del gobierno de Nicolás Maduro, puede desestabilizar y ayudar a crear conflictos con la frontera en Colombia.
Pues mira, y peor aún, ahora uno de los supuestos destinos es, como tú dices, Siria, para ser parte de un operativo naval con la Marina de Guerra rusa. Fíjate qué cuento más grande, cómo ha cambiado la historia desde que salió la bitácora del barco este. Ahora supuestamente van a participar en unos ejercicios militares navales con los rusos. Los rusos no le hacen falta las lanchitas estas, los rusos fabrican estas lanchitas. O sea que decir de llevar esto allá, pues como tú dices, ¿dónde lo van a dejar? Lo van a dejar en Siria. Si dejan estas embarcaciones en Siria, es para que Bashar al-Assad siga reprimiendo. Entonces, tienes otro más, tienes a los rusos, que conspiradores o co-conspiradores con el régimen de Irán, con Cuba, con Venezuela, que están jugando la baraja contra todo el occidente, y entre ellos se están haciendo este juego como si nosotros fuéramos estúpidos. Cuando los servicios de inteligencia pueden captar lo que está con la foto satelital, cuando cargan el barco, cuando sale el barco y todo lo que tiene el barco. Y hasta las comunicaciones se pueden interceptar en muchos casos. Y esa es la desgracia, que tenemos una actitud ahora de no confrontar, de tratar de llevarlo a la mesa las cosas, cuando sabemos que son regímenes que no obedecen a ningún, acuerdo establecido internacional.
Octavio, es que lo dijo Nicolás Maduro en esa entrevista, y recalco de nuevo esta entrevista, porque en este tanto Nicolás Maduro como Tarek Al-Alzami le dieron una entrevista a Bloomberg, y en esa entrevista él dijo que Venezuela no es una colonia de los Estados Unidos y ellos no se van a rendir a los Estados Unidos, y que los Estados Unidos tienen que reconocer que ellos tienen amistad con China, con Siria, con Rusia, con Irán y con muchos otros países, y que por eso ellos están haciendo las cosas que están haciendo. O sea, eso es un desafío total.
Sí, Tommy, eso suena muy bonito siempre cuando tú hablas de intercambio cultural y
No, en todo.
Pero cuando estás hablando de intercambiar armamento militar,
sí, no, total,
de banco, de fondo para el narcoterrorismo, ya es otra cosa, y esa es la desgracia.
No, es que Nicolás Maduro lo dijo. Él dijo: nosotros ahora tenemos nuestros aliados, nosotros haremos las operaciones que tendremos que hacer con nuestros aliados. Tuvimos a un barco naval de los Estados Unidos dentro de las aguas nacionales de Venezuela. Y eso ellos no lo vieron como una amenaza, pero al final del día nosotros podemos hacer lo que ellos estaban ahí desafiando, diciendo que iban a hacer hasta operaciones militares con Rusia, con Siria, con Irán, con todo.
Bueno, que les vaya muy bien, porque hasta ahora creo que lo único que hicieron los venezolanos fue ganar a los cubanos en unos Juegos Olímpicos Militares en China. Y ya como en decimotercer lugar o decimocuarto lugar, los cubanos no siquiera llegaron en los primeros 20, pero
mire, y brinco, y no es de brincar de palo para rumba, pero en referente a la Asia, hoy es el cierre del único periódico de prensa libre democrático dentro de Hong Kong, y el régimen de China le dijo, hasta aquí hoy es el último día, ¿no?
Imagínate eso. Y otra cosa que ocurrió también en el Mar Negro hace un par de días, donde un buque de guerra británico estaba haciendo un traspaso por... Primero, cuando tú hablas del Mar Negro, es que es un mar como una quinta parte, una sexta parte de lo que es el Mediterráneo. Y cuando tú declaras que tu país tiene posesión territorial de 12 millas náuticas, está casi en la frontera del otro país. Y los rusos, desde que tomaron Crimea, han hecho el desfalco ahora de declarar las aguas estas como aguas pertenecientes a Rusia. Y este barco pasó frente por frente a una de las esquinas de la península de Crimea y le dispararon al frente tiros de aviso. Se le llegó un par de lanchas de estas rápidas que le llegaron, guardacostas, que le llegaron casi a menos de 100 metros de la embarcación, todos tratando de buscar algún tipo de... Como yo dije, pero Putin no es bruto, porque Putin sabe que no se puede meter con los británicos, porque al fin y al cabo...
Me encantó la declaración de ellos, que fue una cosa, ¿sabes?, sorprendente, ¿no?
Yo quiero regresar un poquito a la región, porque la región está convulsa. La declaración del Comando Sur de los Estados Unidos pues ha sido bastante drástica al respecto, y me gustaría que tú me dijeras si es suficiente esta situación para... porque el patio de mi casa es particular y el patio de nuestra casa se moja igual que los demás o se empapa. Y yo creo que la presencia de estas unidades, que no son justamente para ayudar a refinar petróleo o algo por el estilo en Venezuela, incide con las grandes perspectivas que tiene Rusia y China de crear... pues la Gran Colombia.
Pues mira, Cari, primero, volvemos a lo que te dije al principio. Cuando tú atas de mano a tus militares por concesiones políticas o supuestos futuros tratados políticos, estás teniendo un problema muy grave. En otras palabras, si nosotros tenemos un mandato de que hay un peligro de que hay una transacción narcoterrorista o hay un movimiento de terroristas en un país tal que nos puede afectar a nuestra nación, o trayendo material bélico que puede tener alcance nuestra nación, es la responsabilidad del Comando Sur de atacar. Es la responsabilidad del Comando Sur tomar pautas, incautar un barco, sabemos que tiene ese armamento. O sea que hay, ese es lo que le llaman los marching orders. Esas son las pautas que un militar tiene, the rules of engagement, lo que tú tienes que hacer en caso de una confrontación, en caso de una evidencia de que algo está ocurriendo. O sea, tú tirarle a eso un pestañazo, no, que estamos hablando con ellos tras bastidores para que no permita que desvíen los barcos, que supuestamente eso es lo que están atribuyendo varios medios periodísticos, políticos, el New York Times, varios están atribuyendo la administración Biden, el hecho de que estos barcos no llegaran a Venezuela, que fueran desviados, porque un momento pensamos que hasta venían hasta Cuba, y no llegaban a Venezuela, que iban a Cuba, que es el mismo problema.
No, apagaban los radares para que no los detectaran y llegaban a Cuba de forma clandestina.
Exactamente.
Entonces, eso se conoce, eso yo creo que hasta un niño chiquito lo sabe. Pero el plan expansionista de crear otra Gran Colombia no es nueva. Esto no, viene no en la mente de desde la época de Hugo Chávez, pero es que ahora ha cambiado completamente. Ya no es un problema de ideología, es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos.
O sea, yo te digo a ti, Cari, cuando estamos hablando de el narcoterrorismo, que es un problema transnacional. O sea, esto no es único de Venezuela, único de Colombia, único. Estamos hablando de 5 o 6 países que están bajo el yugo de lo que es el narcotráfico, donde las economías dependen altamente de la producción, traspaso y venta del narcotráfico. Y de ahí lo que tú podrás decir de México, que se ha convertido en un punto de traspaso de muchos años, y los 2 o 3 países pobres de Centroamérica, lo que es Costa Rica, El Salvador y Honduras, que son los nuevos puntos donde las avionetas caen. Porque esto la gente tiene que entender, aquí el narcotráfico puede darse el lujo comprar una avioneta usada de 20, 30 años, que haga un solo vuelo, gastarse $60,000 en una avioneta, porque lo que va en la avioneta, aunque la destruyan al llegar al país y recogen el material, hay más de 40, 50, 60 kilos de cocaína, que eso se paga en la calle a $300 millones. O sea, esa es la realidad y ha sido la realidad del narcotráfico. Como tú dices, esto es un problema transnacional. Y los Estados Unidos, así como tenemos que atacar una pandemia, tenemos que atacar los problemas transnacionales porque implican muchos países, no únicamente la gente, los seres humanos, el desastre que ha causado la emigración venezolana hacia todo Centro y Sudamérica, los mismos cubanos, las historias que estamos oyendo del abuso que han hecho los coyotes. Eso es otra economía que ha existido por muchos años. Los coyotes tienes que pagarle cada punto de cuando tú vas moviéndote en el territorio nacional mexicano y hay un traspaso entre coyotes, lo que sea, tienes que pagarle una vacuna, tienes que pagarle cierta cantidad de dinero. Y muchas veces las niñas y las mujeres son violadas como parte de ese pago. Y que no entienda lo que está pasando y cómo llegan esa gente aquí a los Estados Unidos todo destrozado mentalmente. Es una desgracia. Una desgracia. Cada vez que tú oyes estos cuentos y estás viendo lo que está pasando, hay unos videos horrorosos en Panamá hace unos días sobre cuando salían de la jungla pensando que todo estaba bien, muchas de estas mujeres y niñas violadas, mujeres cubanas y niñas, grupos de 100 y 200 cubanos. Óyeme, una cosa horrorosa. Y por eso es que el gobierno americano sí tiene que interesarse, porque no es Venezuela, no es Cuba, es todo lo que estos descarados están haciendo en toda la cuenca americana de Centro y Sudamérica, la destabilización total que existe, la pobreza, en medio de una pandemia. Gracias a Dios, nosotros aquí en los Estados Unidos estamos recuperándonos, pero todavía hay países que no han llegado ni un 20% de inoculación, o sea, que todavía nadie se ha vacunado, no han llegado a muchos lugares, y eso es una desgracia, humanitaria, y da pena que la administración no haya tomado pautas más fuertes en cuanto a esto. Yo pararía los barcos en el Mar Índico, con lo que tengo allá en Pedro García, en todos esos bases militares que tengo allá en el centro, en el comando central, en vez de esperar que el barco esté ya aquí a punta de llegar o en Gibraltar. Hasta el mismo Gibraltar yo lo pararía con el auspicio de la OTAN, porque esto afecta a la OTAN también, afecta el narcotráfico que llega a Europa. La droga esta no es exclusiva para los americanos. La droga que se produce en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia va también para Europa. Europa es el segundo consumidor más grande de todo este material. Y ahí es donde está el dinero. Ahí es donde está el dinero de estos grupos terroristas que ahora son, que siempre han estado vinculados con los coyotes, con los que transportan la droga, los que le dan las escoltas de seguridad de la droga. E inclusive tenemos un país que no quiere entender. Venezuela es un narcoestado. Uh-huh. Un cartel de los soles que está a cargo de todo el operativo. Uh-huh. Donde tenemos a Tere Calasami, tenemos al mismo Maduro. Bueno, los narcosobrinos que están en cárceles americanas, que se decidieron volar una avioneta por su cuenta para hacer su dinerito. Hasta ese descaro ha ocurrido en los últimos años y la gente no se está dando cuenta de lo grave que está el problema.
Queremos darte las gracias, Octavio, por haber puesto esto en perspectiva, pero te dejo una noticia de hoy que conversaremos más adelante. Nicolás Maduro insiste. Hoy ha conversado con el Ebrahim Raisi, el nuevo presidente de Irán. Han acordado fortalecer nuevos lazos de cooperación. Así que esto sí que se extiende y desde luego esperamos que haya voluntad para detener lo que Maduro sostiene como estrechar lazos entre los países para poder de forma hermanada y conjunta las agresiones imperiales contra nuestros pueblos. Queremos darte las gracias, Octavio, gracias. Me gustaría que Tommy también tú le dieras las gracias al coronel retirado y despidieras el programa en la tarde de hoy.
Que tengamos muchas gracias a ti, al teniente coronel Octavio Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Amigos, hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes y continúen con la sintonía aquí por Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la Octava Enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de